Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Se equivocó Biden en querer cercar a Rusia y limitar a China? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y hoy vamos a profundizar en los acuerdos alcanzados entre Pekín y Moscú y su impacto en Washington, para lo cual vamos a entrevistar al analista político y economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La firma de dos declaraciones conjuntas entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, sobre reforzar la asociación integral y cooperar de manera estratégica, hace que Estados Unidos ponga sus barbas en remojo ante una táctica que para muchos es fallida en su intento de arremeter contra estas dos naciones a través de la aplicación de sanciones.
Las acciones ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y replicadas por sus socios europeos para aislar a Moscú y penarlo, tuvo efectos contraproducentes para su propio país, que alcanzó la inflación más alta de los últimos 40 años, y para Europa, sumergida en una devastadora crisis económica y energética.
¿Se equivocó Biden en querer cercar a Rusia y limitar a China?
La búsqueda de alternativas para contrarrestar los efectos de las sanciones dieron frutos a Moscú, que refuerza su relación con Pekín.
La Casa Blanca no logró enemistarlos, a pesar de varios intentos y fuertes presiones al gobierno de Xi Jinping.
El entrevistado.
Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en Economía Internacional. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto también escuchar.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo evaluás las dos declaraciones conjuntas firmadas entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping? Una de ellas sobre reforzar la asociación integral y la otra sobre cooperación estratégica.
Sí. Bueno, primero yo creo que ha sido una reafirmación, ¿no?, de la creciente amistad que tiene China y Rusia, más en esta época de la confrontación en Europa, ¿no? Hay que recordar que la amistad no es solo entre estas dos grandes potencias que comparten una enorme frontera y tienen intereses comunes. Uno de ellos, por ejemplo, es el enfrentamiento que tienen con Estados Unidos, sino que también es personal, ¿no? O se dice que Xi Jinping y Putin se han reunido más de 40 veces, y este sería el noveno o décimo viaje de Xi a Rusia. Bueno, el presidente Putin estuvo el año pasado también en China. Entonces, definitivamente, estas visitas y estas declaraciones han fortalecido más esa creciente relación en una época, pues, donde la coyuntura internacional se pone muy complicada y donde estas dos grandes potencias sientes, pues, que Occidente y en particular Estados Unidos cada vez se está enfrentando más, ¿no?
Vladimir Putin y Xi Jinping tuvieron además una segunda reunión luego de la del lunes 20, ¿no?, que duró 4 horas. Tú hablabas, ¿no?, de que es cotidiano para ellos reunirse y sentarse a conversar, donde se resaltó además la prioridad a la colaboración estratégica. ¿Cómo crees que impacta este acercamiento entre China y Rusia por escrito, más allá de las buenas relaciones que tuvieron siempre, a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que considera a estos dos países como enemigos?
Sí, es interesante que ellos, bueno, el presidente Putin y Xi Jinping hayan firmado una declaración donde China dice que considera a Rusia no solo, o sea, un nuevo tipo de socio, ¿no? China tiene diversos tipos de acuerdos, incluso con Perú tiene un acuerdo muy avanzado llamado Asociación Estratégica Integral, pero este acuerdo que ha firmado con Putin es algo nuevo, es algo único, es el primero. O sea, Asociación Estratégica Integral para una nueva era implica, pues, colaboración en todo el sentido, ¿no? Un poco incluso más de lo que se firmó el año pasado. Recordemos que el año pasado, cuando el presidente Putin estuvo en China, se firmó una especie de alianza, acuerdo, asociación que no tiene límites. Entonces, este es un paso mayor. Yo creo que esto es así porque se ha visto, pues, que la confederación en Europa, un poco para algunos, está delineando las nuevas líneas de la confrontación ideológica, política y ahora militar en Europa entre Oriente y Occidente, ¿no? Por un lado, Ucrania apoyado por Europa Occidental y Estados Unidos en particular, y por otro lado, Rusia y China, porque claro, o sea, desde el punto de vista China en particular y ruso también, el tema no es solo Ucrania. Ucrania no se puede acabar un mes, dos meses, un año, no sabemos. Pero el tema es el Asia-Pacífico en realidad, ¿no? Y sabemos que el Asia-Pacífico, el Asia Oriental se está convirtiendo también en un escenario de enormes disputas. Para China en particular, China ve una enorme presencia de Estados Unidos allí, y para China, Estados Unidos trata de contener pues este crecimiento de China, ¿no? Y para China, Estados Unidos no está solo, está cada vez teniendo el apoyo creciente de Japón, o este famoso AUKUS, ¿no? Con Australia, ¿sí? Reino Unido y el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, son dos líneas de confrontación, una ahorita en Ucrania y en Europa, pero para otros la más importante probablemente, porque ahí sí involucraría, bueno, ahora está Rusia, Estados Unidos, pero la otra sí involucraría China, y vemos que también para Rusia también eso es muy importante, porque dado que China en cierta forma le está dando su apoyo, sí, bien asegurado, y está en la expresión también de que Rusia también va a apoyar en todo lo que sea posible a China. Y ya se ha visto, ¿no? Ha habido ejercicios militares y conjuntos aéreos, navales, entre la flota rusa y China, incluso alrededor de Japón. Entonces yo creo que se está fortaleciendo esa alianza que tiene China y Rusia en lo que ven su enfrentamiento frente a Estados Unidos, y ya la cosa está mucho más clara, ¿verdad? Entonces, por ahora la colaboración es más económica a raíz de las sanciones económicas de Rusia. Obviamente China se ha vuelto, y era su mayor socio comercial, pero eso se ha impulsado mucho más, se ha firmado declaraciones que eso va a continuar así. Incluso se habla de la construcción de un segundo gasoducto que traiga directamente la energía y el gas de Rusia a China. Entonces yo creo que en todo sentido la colaboración entre China y Rusia se fortalece. Como decíamos, hay hechos históricos, pasado histórico, una relación amical, personal muy fuerte, pero también ese creciente enfrentamiento que tienen con Estados Unidos, que ven como un enemigo común, ha servido para afianzar más esa relación, ¿no?
¿Crees que Taiwán sigue siendo el gran tema entre Estados Unidos y China, y ese límite que no debe pasar Washington?
Sí, bueno, claro. Tenemos en el Asia Oriental el tema de Taiwán, al que China, obviamente para China es parte de su territorio, pero ellos ven, China ve que Estados Unidos, como dice, alienta la independencia de Taiwán con las continuas visitas de altos funcionarios del Congreso de Estados Unidos, y obviamente para China esa es una línea roja, pero no solo Taiwán, también está el Mar del Sur de China, ¿no? Donde para Estados Unidos, Japón, China está acrecentando también su presencia ahí, ¿no? A través de fortalecer su presencia en las islas. Pero sí, definitivamente el tema de Taiwán, y muchos analistas dicen que un posible enfrentamiento militar sería sobre eso. Yo personalmente no creo, pero definitivamente es un tema de bastante tensión, y entonces China ha ganado el apoyo ya explícito, lo tenía implícito, de que en cualquier confrontamiento en Taiwán va a tener el apoyo de Rusia, ¿no? Porque es parte de su interés nacional de China, ¿no?
El intercambio comercial entre Moscú y Pekín aumentó en casi un tercio, hasta alrededor de 190 mil millones de dólares en 2022. Escuchaba hace unos días al primer ministro ruso, que es Mijail Mishustin, quien expresó su confianza en poder aumentar esta cifra hasta 200 mil millones de dólares durante este año, no solo en el 2023. ¿Qué lectura haces de este anuncio?
Sí, bueno, sabemos que antes del conflicto, o gran parte, o una parte importante del petróleo y gas, en particular ruso, iba a los mercados occidentales. Obviamente eso ya no es posible después de las sanciones económicas que tiene incluso Rusia, y ese gran parte de ese petróleo y gas en particular se está yendo a China, bueno, a la India también, ¿no? Entonces yo creo que es algo natural para Rusia buscar fuentes alternativas para sus productos, y por el lado de China también, ¿no? China necesita recursos naturales. China es deficitario, ya sea en petróleo, gas, minerales, alimentos, que Rusia tiene en cantidad. Entonces yo creo que es algo natural que se incremente el comercio en esos productos, pero no solo en esos productos. En las conversaciones también que hubo entre los líderes de Rusia y China también se vio el hecho de que, como parte de la confrontación de Rusia con Occidente, muchas empresas industriales, manufactureras de Occidente se han retirado de Rusia o han dejado de vender sus productos. Entonces, en cierta forma, el presidente Putin ha alentado que las empresas chinas puedan invertir más, vender más. Entonces, este relacionamiento económico comercial que tiene su característica más importante en el gran crecimiento de las exportaciones rusas de petróleo y energía, también envuelve el componente de manufacturas e industrias. Entonces yo creo que para Rusia le conviene buscar fuertes alternativas, y para China también. Entonces yo creo que es en el interés de ambos países incrementar el comercio. Ahora, lo único que sí había, y creo que los países, China y Rusia, están tratando de solucionar, era un poco irónico que hace 10 años el 80% del comercio entre China y Rusia sea pactado en dólares. Ahora no, obviamente ahora ya cada vez va a ser en yuanes. No solo eso, Rusia ha dicho que Rusia va a impulsar incluso el uso del yuan, no solo en su comercio con China, que ya lo está haciendo, sino que en el comercio con otros países también, ¿no? Para evitar obviamente las sanciones económicas por el uso del dólar. Entonces yo creo que en todo sentido la relación económica, comercial, política, se va a incrementar, ¿no? Dado las circunstancias que tenemos aquí y que va a permanecer, pues este conflicto Oriente-Occidente, China-Rusia con Estados Unidos va a permanecer, incluso incrementarse. Entonces es natural que esta relación económica, política, incluso militar, podría incrementarse mucho más, ¿no?
¿Puede ganar entonces terreno el yuan como moneda de comercio?
Bueno, está ganando, de hecho, ¿no? Uh-huh. Está ganando por lo menos en el comercio China y Rusia, que es creciente, como decía, hace 10 años. ¿Sí? Es irónico que ellos utilizaran el dólar, ya no lo utilizan. Incluso India está diciendo que va a negociar con Rusia usando otra moneda, no necesariamente el yuan, pero puede ser el yuan. Entonces, y no es solo el tema del enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos, que congeló muchas de las reservas en dólares de Rusia. Muchos países se dan cuenta pues de que Estados Unidos en un conflicto puede unilateralmente congelar las reservas o prohibir el uso de su moneda. Entonces yo creo que los países quieren ser dependientes de otro. Entonces definitivamente están buscando alternativas, y la única alternativa es definitivamente el yuan, dado que, como todos sabemos, China ya es el mayor socio comercial de la mayor parte de los países del mundo. Entonces es natural, si eso es así, y con estos enormes conflictos geoestratégicos, el uso del yuan se incremente mucho más, ¿no?
Rusia y China están reafirmando su colaboración estratégica. El yuan está ganando terreno en el comercio y el dólar se está dejando de lado en algunas operaciones. ¿Se equivocó Biden en querer cercar a Moscú y Pekín?
Bueno, el yuan sí, efectivamente, en el año 2000 leí el 70% de las reservas, por ejemplo, del mundo era en dólares, ahora lo es 60, y es probable que esa tendencia continúe, porque, como digo, no solo Rusia, sino antes Irán, Venezuela y otros uh-huh. países han sido sancionados por Estados Unidos y se les prohibió o limitó el uso del dólar, así que usan otras monedas. Entonces es probable que esta tendencia continúe, ¿no? Bueno, claro, Biden pensó, ¿no?, que con las sanciones económicas a Rusia, obviamente Rusia iba a sufrir mucho, pero se ha demostrado que eso no es así, porque Rusia ha conseguido, ¿no?, socios ¿sí? alternativos, no solo Rusia, India y otros más. Entonces yo creo que esa estrategia inicial que se planteó Biden no le ha funcionado, porque Rusia tiene alternativas, ¿no?, y China es una de las más grandes de ellas.
China presentó hace algunos días un plan de 12 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania. Entre otras cosas, Carlos pide conversaciones de paz y el respeto por la soberanía nacional. Condena además las sanciones unilaterales que tú mencionabas al principio de la entrevista. El presidente ruso Vladimir Putin se mostró favorable a la iniciativa china. ¿Puede ser el gigante asiático el mediador que intente que Ucrania se sienta en la mesa de negociaciones para poder alcanzar la paz?
Bueno, yo creo que esa propuesta que China dio, en cierta forma, denota el interés de China de poder hacer eso, específicamente después que, como hemos visto, ha logrado un acuerdo que parece improbable entre dos enemigos declarados, Arabia Saudita e Irán. Entonces, sí. Incluso Xi Jinping dijo, ¿no?, acá hay una propuesta, el presidente Putin lo elogió, ¿no? Claro, la idea es eso, pero como creo que el presidente Putin dijo, quizás esa propuesta no va a ser del agrado de Ucrania y Occidente. Entonces sí, podría ser las bases de una propuesta, pero me temo que Occidente, Ucrania no va a aceptar, ¿no? Porque según ellos, definitivamente, ellos consideran pues que ha habido una invasión, agresión de Rusia, lo que tienen es que se retiren las fuerzas rusas, y en ese comunicado no dice nada de eso. Entonces sí, es una propuesta de China, pero probablemente no pase a mayores, porque no creo que sea aceptado ni por Occidente ni Ucrania en particular, ¿no?
¿Y cómo ves a China para este 2023 en relación a la pospandemia?
Sí, mira, te cuento, creo que no sabes, yo estuve en China del 28 de febrero al 8 de marzo en Shanghai, y la verdad para mí fue una sorpresa.
¿Hace poquito?
Sí, tú sabes que el 7 de diciembre China estaba cerrado totalmente. El 8 de diciembre, el día siguiente, se abrió totalmente, y desde el 8 de enero no hay ninguna restricción para que cualquier extranjero ingrese a China. Lo único que te piden, como algunos países piden, que 48 horas antes de llegar a China te hagas una prueba molecular negativa de que no tengas obviamente el virus, ¿no? Pero pasas eso, ingresas a China fácilmente y no hay nada, no hay ninguna restricción. La gente camina, algunos usan máscara, pero los restaurantes llenos, las tiendas llenas, no hay ninguna restricción. Claro, hay muy pocos extranjeros. Ahora, obviamente ese cambio radical de China se debió, entre otras cosas, a que definitivamente la economía china estuvo sufriendo. Recuerda tú que en marzo del año pasado, incluso en marzo, las autoridades chinas, el primer Li Keqiang había dicho que China iba a crecer 5.5% al 2020, solo creció 3%. Entonces el golpe a la economía ha sido muy fuerte. Entonces ellos ven obviamente que eso no puede seguir adelante. Además que 3 años de encauzamiento ya para muchos era un poco exagerado. Entonces yo creo que China se ha abierto con fuerza, está volviendo otra vez al escenario internacional, la economía china va a crecer 5% para arriba, entonces China quiere otra vez ser el actor internacional que era. El único problema, China tiene toda la intención de crecer y todo lo demás, obviamente el único problema es que Estados Unidos también le está ajustando las clavijas, ¿no? Cada vez hay más restricciones comerciales, este tema del semiconductor, que creo que hemos hablado antes, cada vez está limitando el acceso a semiconductores de alta tecnología china. Pero por el lado chino ellos tienen toda la intención de crecer, necesitan, pero obviamente enfrentan un escenario complicado internacional, ¿no?
Qué bueno, Carlos, que estuviste en China, porque siempre es muy bueno estar en los lugares donde ocurren las cosas, donde uno estudia y poder contar de primera mano realmente lo que está pasando en el país. Fue un buen viaje, entonces.
Perfecto, perfecto. Gracias, Sergante. Entonces ya estaremos en contacto entonces.
Bueno, Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en economía internacional.
Los vínculos económicos entre China y América Latina crecieron de manera pronunciada en los últimos 20 años.
A nivel comercial, Pekín se convirtió en un socio principal para la región.
¿Qué podemos esperar este año sobre la relación de China con América Latina? Por este tema consultamos al académico argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero.
El también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Argentina, se refirió a la economía del gigante asiático.
Voces expertas.
Sergio, la economía china creció un 3% en 2022. Estamos ante uno de los peores datos en casi medio siglo. ¿Crees que influyó en esto la política de COVID cero o hay otros factores que presionaron estas cifras?
Creo que lo fundamental ha sido la política de COVID cero, porque los impactos han sido múltiples, son todavía incluso múltiples y residuales, pero múltiples. Es decir, desde la interrupción de cadenas de suministro, la dislocación logística, el encierro que disminuyó obviamente la capacidad de consumo y la propensión al consumo de los consumidores chinos, ¿no es cierto? Por no poder comprar, por no poder salir, por no poder llevar una vida normal, las restricciones de viajes, es decir, un conjunto de aspectos que tienen que ver con el COVID y que ahora están tratando de ser salvados, pero con cierta dificultad. El otro punto es, bueno, la crisis en el sector inmobiliario. Esto también es un sucedáneo de la sobreexpansión de los créditos inmobiliarios, la sobreinversión en el sector de real estate, y bueno, eso también ha perjudicado y ha hecho caer en muchos casos las expectativas de compra, venta de inmuebles, e incluso una caída muy importante en el sector de la construcción. El otro punto ha sido la disminución del comercio exterior, precisamente por estas cuestiones, digamos, ¿no es cierto?, por la dificultad de ingreso a puertos, por las dificultades logísticas. Entonces, y el otro tema pasa también porque bajo la administración del presidente Xi Jinping lo que se ha visto es un avance importante del Estado mediante normas y regulaciones sobre el sector privado, lo que ha, de alguna manera, deteriorado la confianza de los inversores extranjeros, pero también de los mismos inversores y grandes capitales chinos, ¿no?, que han visto de alguna manera aumentar la intervención estatal en negocios que de alguna manera, no digo que estuvieran fuera de control estatal, pero sí que trabajaban muy cercanos a estrategias, a iniciativas y a decisiones de libre mercado. Entonces me parece que estos son los principales factores que han afectado el crecimiento. No obstante, se espera una recuperación para el 2023, el Banco Mundial la estima en al 4.3%, que bueno, es la mitad de lo que China creció en 2021. Pero bueno, es mucho más, o prácticamente el doble, digamos, de lo que China ha crecido este año, ¿no?
Sergio, ya estamos en los minutos finales de Telescopio, pero no quiero despedirte sin consultarte cómo será el relacionamiento de China con América Latina para este año. ¿Qué está previsto?
Yo creo que el relacionamiento también, porque es una estrategia a largo plazo que China ha fijado, seguirá intensificándose. Evidentemente la relación con los países latinoamericanos, en particular con los suramericanos, seguirá su curso. Evidentemente las expectativas del cambio de gobierno en Brasil son importantes. Brasil es su principal socio comercial y un socio estratégico a nivel multilateral. Las relaciones con Argentina se han incrementado mediante el ingreso de nuestro país a la ruta de la seda. La finalización de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador han sido noticia y es una data importante de esta estrategia china de buscar alianzas económicas profundas con nuestros países. Las negociaciones que están en su curso con Uruguay. Las inversiones que llegan a la región, hablo específicamente del caso de la Argentina en el sector minero en busca de litio. La perspectiva de que China digamos, llamado, convocado a países como la Argentina, entre otros, a participar del grupo BRICS. El presidente Fernández, que es el presidente pro tempore de la CELAC, ha invitado al presidente Biden y también al presidente Xi Jinping a la reunión de la CELAC. Entonces me parece que en términos de diálogo político, de acercamientos diplomáticos y de interés económico, las relaciones seguirán manteniéndose. No obstante, puede haber restricciones en el frente financiero, tal cual lo hemos visto durante los últimos años. Es decir, caída, por ejemplo, en el financiamiento chino hacia la región, que eso responde a diversas cuestiones, no solamente propias de nuestra región, sino también cuestiones de decisión de política financiera y de inversión externa por parte de China.
Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero, investigador del CONICET. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes por invitarme.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Biden pensó, ¿no?, que con las sanciones económicas a Rusia, obviamente Rusia iba a sufrir mucho, pero se ha demostrado que eso no es así, porque Rusia ha conseguido nuevos socios alternativos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.